La entrevista en Hora Puente.
Estamos escuchando Japón de Niña Lobo, tema que pasamos hace unos días acá en Hora Puente, que nos gustó mucho, que empezamos a ver qué haríamos si estuviésemos en Japón. Cada uno dio sus respuestas. Pues es un tema que, además de invitar a la reflexión, a pensar y a soñar un poquito, también es un tema divino. Y vamos a hablar con ellas, vamos a hablar sobre Niña Lobo, porque Niña Lobo propone un universo, y ese universo está hecho de canciones simples y directas, tocadas por un grupo de chicas que parecen amar tanto al reverb como a la ilustración.
En un año extrañísimo, Niña Lobo bancó la cuarentena generando contenidos multimedia como un podcast y editando su primer álbum en formato físico. Y como si todo esto fuera poco, ganando 2 grafitis.
Ahora cierran el 2020 en vivo y con público el próximo 3 de diciembre en Plaza Mateo. Y para conocer más sobre la banda, su presente y su futura presentación, ya está acá con nosotros Camila Rodríguez, su cantante y guitarrista. Camila, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, es un placer tenerte acá. Hace tiempo que pasamos a Niña Lobo, que nos gusta lo que hacen y que te queríamos conocer.
Muchas gracias.
Bueno, me voy a sacar un poco la garganta, que la tengo mal hoy. Pero el jueves 3 de diciembre tocan en Plaza Mateo junto a una banda que se llama Amiga, que también programamos un montón acá en la Uniradio. Y bueno, ¿cómo vienen los preparativos para este toque?
Vienen bastante a full. Nos pasó que este año fue bastante imposible de anticipar todo lo que pasó, porque teníamos un año planificado en marzo, que obviamente cuando cayó todo el COVID
se derrumbó. El 13 de marzo.
El 13 de marzo, el día antes del Montevideo Rock. Y en realidad ahora lo que nos está pasando es que medio que a fin de año se empezaron a acumular un montón de proyectos y de cosas. Y estamos bastante a full, la verdad. Y para este show, más que nada porque lo estamos pensando. Creo que es el show más importante que hemos tenido, no solo este año, sino en lo que llevamos de carrera. Porque nos pasó que, por ejemplo, como nuestro proceso fue bastante rápido todo, de tener cierta visibilidad y ciertos lugares en los escenarios. En realidad este es recién el segundo toque que organizamos nosotras, por ejemplo, que no le abrimos a nadie, sino que invitamos a otra banda para que nos abra.
Son las productoras del espectáculo.
Claro, es recién el segundo show en 2 años. Entonces eso habla un montón de que el año pasado fue una locura para nosotras también, y este año también lo fue. Entonces este show lo estamos pensando bastante desde distintos puntos, o sea, vamos a contar con invitades y vamos a pensar también toda una parte visual, pensar el show como algo global, el set, hacerlo como con cierta línea y narrativa. Entonces sí, a full.
Bien.
Hace casi 2 años que vienen tocando, contabas que, y fue así, o sea, tuvieron un éxito súper rápido para lo que es el medio local. Y se están ganando cierto lugar también en la escena del rock nacional. Tocaron hace poquito en el Montevideo Rock. ¿Qué significa para ustedes ocupar este lugar?
Es fuerte, porque es, por un lado, es re lindo y loco, porque realmente ninguna de nosotras se esperaba la respuesta que tuvimos cuando estábamos, no sé, grabando el primer EP o en los primeros ensayos. Al mismo tiempo es un lugar que asumimos con una responsabilidad que por momentos se hace como sentir tanto desde nuestro lugar como mujeres en la escena a nuestro lugar como una banda conformada por personas de 20 y pico de años en una escena en la cual quizás predomina una edad de 40 años, ¿no?
Entonces, sí, es un país donde ser joven está en 40 años.
No, y está perfecto, sí. Y que lo es. Lo que pasa es que es una responsabilidad a nivel como generacional también.
De cambiar un poco, me parece eso.
Claro, de decir, por ejemplo, con el Pilsen Rock, a mí en lo personal era como, ojalá aparezcan más bandas que no necesitan tener 15 años de experiencia para poder tocar en el Pilsen Rock, ¿me entendés? Y eso es una responsabilidad también.
¿Ustedes qué edades tienen?
Nosotros tenemos entre 22, creo que Isa tiene 22, si no me equivoco, y 28.
O sea que, claro, entre los 20 y los 30, un poco menos, están ustedes. Son una banda también, un recambio, que marca otra onda y marca otra estética. Pero también, hablando de otra onda, de otra estética, de ser banda, por ejemplo, en el 2020, para mí ustedes fueron una de las bandas que quizás lo manejó mejor, porque... A mí me encantó lo que yo vi porque, por ejemplo, son como una banda multimedia, porque en cuarentena, en vez de quedarse quietas, sacaron un podcast, Lovecast, y además hicieron la presentación online de su disco, que la estuve viendo, está buenísima. También sacaron un video muy gracioso de cuando iban a tocar el festival que no tocaron, que están en una playa, me pareció hermoso. Y son como una banda así que tiene mucha actividad en redes. Esto para mí le aporta un montón al universo de Niña Lobo. La pregunta es, bueno... ¿Cómo encaran sus redes? Tipo, esto, me imagino que el 2020 para ustedes debe haber sido como una gran desilusión, por lo que vos marcabas, pero también a raíz de esa desilusión ustedes se movieron un montón.
Sí. Sí, en realidad es algo que se fue dando bastante naturalmente. Quizás porque Chane y yo, Chane es la tecladista de la banda, las dos somos bueno, somos licenciadas en comunicación, entonces estudiamos las dos la parte más audiovisual desde marcas hasta, no sé, como una banda, ¿entendés? Que tienen muchos puntos en común. Entonces, como que se fue dando bastante natural. En general, por ejemplo, hoy en día... nos distribuimos bastante los roles en las redes, de quién genera el contenido, quién está más encargada como de liderar el pienso de las ideas, quién está respondiendo los mensajes, bla, bla, bla. Y es algo que se da bastante natural. Por ejemplo, los videos que hicimos para el Montevideo Rock y el Pilsen Rock fue tipo, tiramos una boludez en el grupo y Ka me dijo, ay, tendríamos que hacer un videoclip, no sé qué, y yo tipo, a ver, en el teclado, Pilsen Rock, y salió y lo filmamos con una amiga, como que somos bastante de ese palo, entonces se nos da bastante como natural, no es que estamos como todo el tiempo pensando, tipo, que también, ¿no? O sea, hay que pensarlo y hay que darle también la importancia que tiene hoy en día, pero...
¿Y los podcasts cómo se le ocurre? A mí sí, ya me encantó.
El podcast fue cuando cayó todo, que nosotras estábamos recontra tristes porque íbamos a estar en el Montevideo Rock, que iba a ser como el escenario más grande en el que íbamos a estar, bla, bla, bla. Y todas estábamos, excepto Cami, que es médica, entonces tenía que seguir yendo a trabajar. Estábamos todas bastante como intentando hacer una cuarentena ahí voluntaria. Y yo empecé a pensar como de qué forma... Primero que nada, lo que pensé fue de qué forma nosotras podíamos como mantenernos como vinculadas entre nosotras y no aislarnos en un mundo depresivo de cuarentena y COVID. Entonces se me ocurrió juntar las llamadas que estábamos haciendo, que nos hacíamos Zooms y eso, y también pensarlo, esto que te digo, de pensar un poco, bueno, cómo nos mantenemos un poco activas con la gente y cómo podemos hablar con la gente. Y se nos ocurrió lo del podcast. Y creo que más que nada también fue porque una cosa que nos surgió en ese momento fue como que la necesidad de conectar, tipo, con lo humano, ¿me entendés? Entonces fue como, bueno, hagamos un podcast en el cual la gente pueda escucharnos y quizás estuvo todo su día boludeando en el celular y no sé qué, porque estás encerrado, pero de última estás escuchando a gente hablar de cosas humanas y estás conectando desde ese lugar.
Sí, Lovecast está en YouTube, lo pueden escuchar. Y además, por ejemplo, otro día escuchaba a una amiga en el bondi y hablaban de la soledad, por ejemplo. Y cada una hablaba de sus impresiones. Me pareció que estaba buenísimo, que estaba además, aparte era súper, bajaba a ti, era un podcast. O sea, sí. Gente conversando, gente que se lleva muy bien con ustedes, como se nota ahí, y me pareció algo que estuvo re bien que una banda lo hiciera y súper oportuno por todo lo que vos decías, porque me parece que era un momento de contactarte con la gente que lo seguía desde un lugar quizás más humano, mucho más así, abrirte, hablar, ¿qué nos está pasando? Que es la gran pregunta que todos nos seguimos haciendo.
Sí.
Creo que Lovecast cumplió ese rol.
Sí. Sí, también es algo que creo que no se habla mucho. Por ejemplo, nosotros en un momento teníamos ganas de hacer un podcast que hable un poco tipo el vínculo en una banda. es como casi que como hace 20 años no se hablaba de cómo tener una relación de pareja sana. Como que nadie te habla de que tipo una banda es como tener una, como estar en pareja con 5 personas y tiene sus días lindos y tiene sus días feos y tiene sus puteadas y tiene sus cosas, ¿me entendés? Uh-huh. Como tratar de romper un poco también con ese esquema de tipo, no, nosotras nos llevamos todas bien y no sé, y no hablamos de cosas que nos conflictúan porque capaz que la gente va a pensar que somos, no sé, ¿me entendés?
Claro, como hacer un programa de radio.
Como hacer un programa de radio.
Bueno, acaban de publicar la edición física de su disco, que, bueno, las canciones ya se encontraban disponibles del año pasado, pero únicamente por plataformas virtuales. ¿Cómo lo conciben ustedes? ¿Como el comienzo de una exploración estética, un camino que van a seguir de repente en un futuro, o es más bien como un capítulo que sí, ya pasó?
No, creo que al revés, es como la culminación de un proceso que hicimos todo el año pasado. Más allá del disco físico, nosotras desde un principio, por esto que dije antes, que fue como que nos es un poco natural pensar en lo visual de los temas y de nuestra identidad como banda. El año pasado ya habíamos hecho como todo ese proceso junto con Melissa, que es la chica que hace las ilustraciones. Y un poco este disco es como la culminación de ese proceso, o sea, verlo físicamente y además, por ejemplo, lo que hicimos para el disco fue tratar de unir los dos mundos de los dos EPs visualmente y juntarlos en esa tapa del disco que, por ejemplo, reúne las dos paletas de colores que trabajamos en uno y en otro y reúne un poco como la temática más interior del cuarto del primer EP y la temática más bosque y salir hacia afuera del segundo.
Yo te iba a preguntar por esto, porque el arte de Niña Lobo es otra de sus características, un rasgo muy identitario. Melissa, me decías que era la diseñadora, en su disco es como que se expande el universo de Niña Lobo con dibujitos que a mí me hicieron acordar mucho a Daria, la serie de MTV, que amo, y la vi, volví a ver en cuarentena, me hizo gran aguante, pero con tonos rosa y violáceos, y también trae stickers que me pareció un detalle excelente. ¿Cómo fue el trabajo para crear esta gráfica? ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo fueron laburando esta identidad visual tan característica de ustedes?
Un poco como dije, o sea, lo primero fue la idea de que queríamos que reúna las dos como líneas narrativas y visuales que habíamos trabajado en el primero y en el segundo EP, que eran bastante distintas. O sea, el primer EP lo habíamos trabajado todo más desde un lugar. Porque, para primero tengo que explicar otra cosa.
Explique,
es que
tranquila.
Nosotras, que tiene que ver un poco también con el nombre de la banda. Nosotras tenemos como, entre nosotras cinco, una historia que inventamos de una niña lobo que le suceden determinadas cosas y está en determinados momentos de su vida. Y eso lo usamos un poco como punto de partida para lo visual. Y en el caso del segundo EP, por ejemplo, también para darle como una línea conceptual y narrativa del segundo EP. O sea, como que esta historia une un poco el mundo visual y el mundo sonoro.
Y también el mundo narrativo, por lo que acabas de decir, porque crearon un personaje que tiene una vida, que tiene una historia.
Claro. Entonces, eso fue el punto de partida para hacer este disco. Fue como, bueno, hoy la niña lobo está acá y le pasó esto y esto. ¿Cómo podemos representar visualmente esto que le pasó a ella y el lugar en donde está hoy? Que fue, bueno, no quiero quemar la historia, porque me gusta que se quede también un poco con nosotras cinco. Pero es como algo que es medio, a veces siento que la sobreexplicación de las cosas las mata. Entonces,
mirá, a mí hoy cuando hablábamos con Juli, creo, no estoy seguro, pero hay una frase de Charly García que dice: la mayoría de las canciones vienen de un lugar llamado adolescencia, por ejemplo. Yo cuando veía un poco a Niña Lobo, me decía que quizás mi interpretación como escucha de tu banda es que como algo adolescente, pero no en el mal sentido, sino como preservar esa esencia, como esa edad, ese estado de ánimo, sí, ese nivel emotivo y sentimental.
Sí, esa intensidad.
Esa intensidad, sí, por ejemplo, a nivel de emociones. Sí. ¿Ustedes también están en un nivel parecido? ¿Lo sienten así?
Sí, sin duda. Mismo nosotras, en todo sentido, o sea, eso se refleja sin duda en la música y en las letras. Pero entre nosotras también tenemos un vínculo muy como adolescente, en la buena, ¿no? pero como que quizás, no sé, podemos encarar más en un ámbito profesional, como más seria, así, qué sé yo. Pero cuando nos juntamos las cinco es como que tenemos una dinámica muy, muy adolescente y muy nos teenager. Ponemos un poco pelotudas, la verdad.
Pero... ¿Qué miran? ¿Miran series de la adolescencia?
No, como que estamos muy, no sé, hacemos muchos chistes, ¿viste? Y siempre jodemos con que Cami, que es la más grande de la banda, que se está escuchando, me va a matar. Pero es la más adolescente de nosotras porque es como que está todo el tiempo hablando del mundo de internet y memes y cosas así. Está muy actualizada, entonces tenemos muchos chistes.
Una millennial, así.
Es totalmente bien. Millennial.
Me encantó. No sabía eso. Todo más.
Camila, ¿qué planes tienen para el año que viene?
Qué pregunta. En realidad, para el año que viene no queremos prometerlo, pero estamos muy... convencidas, al menos en lo emocional, de que queremos sacar un disco y estamos trabajando para ello. No sé en qué época del año, ojalá sea, no sea muy, muy sobre fin de año. Y antes de que termine el año, vamos a tener material nuevo en un mes o algo
antes
así.
¿Antes de que termine este año?
Antes de que termine el año.
¿Sí vino un villancico?
No puedo decir nada.
¡Ay, no!
y por ahora estamos trabajando para este show que tenemos ahora y en verano quizás un par de cosas también, un par de shows. Y el año que viene ojalá también suceda el toque que se viene posponiendo desde hace un millón de años, que es el toque con El Mató, que sucedería en abril, si el COVID lo permite.
If COVID wants to.
Sí. Sí. Y el año que viene por ahora eso.
Está, pero terrible data, hay un montón de cosas.
Espero no haber dicho nada que no podía decir.
Bueno, nosotros por lo menos ya tenemos un montón de lugares para seguir, de cosas para tener en cuenta. Pero bueno, Cami, la verdad que ha sido todo por hoy. Muchas gracias por tu visita, son muy amables. Nos encantó compartir este rato contigo. Te queríamos tener en Hora Puente porque nos encanta lo que hace Niña Lobo. Hemos programado mucho a Niña Lobo dentro de la uni. Son una banda joven, fresca, que aporta algo distinto al panorama local. Así la leemos nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Pasó Camila Rodríguez de Niña Lobo por Hora Puente.
Escuchá los contenidos de Hora Puente y más en uniradio.edu.uy.